Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
En los micrófonos estamos Rodolfo Morán
y Cecilia Fernández.
Tenemos el patrocinio de la Cátedra de Estudios de Migración Jorge Durant y del Radio Universidad de Guadalajara.
Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, el tema de fotografía y migración.
Arturo Lutz nos aporta elementos para comprender las imágenes de los migrantes en la historia reciente. Además, enfatiza algunos de los problemas éticos asociados con fotografiar a las personas que se encuentran en situaciones vitales difíciles y lo relaciona con las imágenes que publican los medios sobre los migrantes. Introduce además el concepto de pornografía de la pobreza y su relación con las condiciones en que algunos medios han representado a los migrantes.
Quédate con nosotros.
Fronteras. Diálogo sobre la migración.
Arturo Lutz Ley. Él es estudiante de posgrado en Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Guadalajara y ha estado trabajando con cuestiones de migración y además es un excelente fotógrafo, hasta las imágenes que he alcanzado a ver. Y lo hemos invitado para que hablemos de esta relación entre imagen y migración. Y Arturo, quiero preguntarte, bueno, ¿por qué es importante la fotografía y qué tiene que ver en general con la realidad social? Antes de que nos metamos en la aplicación a la migración, pero ¿cómo tiene que ver esto con la sociedad?
Bueno, primero que nada, muchas gracias Cecilia, Rodolfo, por la invitación. Bueno, la fotografía tiene una relación muy interesante con la sociedad, ¿no? Fotografía nace en la época industrial, posindustrial, y nació originalmente como a la par de la pintura. Ambas comparten como una tradición y una historia, pero lo que las ha diferenciado más es que la fotografía tiene una relación causal implícita. Y es que la relación causal implícita es de que si algo fue fotografiado es porque ese algo existe. Entonces, de alguna manera, la fotografía se presenta como la representación fidedigna de la realidad. Entonces, existe un vínculo con el que la fotografía se ha desarrollado, donde se le ha interpretado normalmente como que si algo es una fotografía, pues es algo real, ¿no? Ese es uno de los puntos muy interesantes en el cual la fotografía se ha desarrollado en los últimos años, porque siempre ha tenido esta connotación que describe una realidad. Sobre todo a partir de años 1940-1920, la fotografía empieza a ser un documento social, como empieza a utilizarse para documentar, y es donde empieza todavía más a reflejarse este asunto de que la fotografía va más allá de ser un medio artístico de expresión. Empieza a ser también un documento social y un mecanismo muy interesante como para denunciar desigualdades sociales o problemáticas sociales.
Y bueno, estoy pensando en el texto de Walter Benjamin, ¿no? El asunto de la reproductibilidad de estas imágenes que implicaba también este debate entre los pintores y los fotógrafos, y los pintores decían, bueno, nosotros estamos haciendo arte y ustedes están haciendo algo que se puede reproducir al infinito. Se hacían postales y se hacían todo este tipo de fotografías de la gente cuando ya estaba muerta, de la familia, de las escenas de lo que pasaba, de lo que la gente creía que era lo importante, y que pues es un poco este debate de que bueno, no es la misma calidad técnica ni artística ni el mismo esfuerzo, pero que pues implicaba la posibilidad de que se pudiera reproducir y llevar mucho más lejos que la pintura, ¿no? Que en un principio se hacían retratos con pintura, pero luego, pues bueno, vamos a hacer ahora retratos con fotografía y es mucho más fácil de llevar a otros lugares, ¿no? Que me parece que tiene una implicación importante.
Sí, así es, ¿no? De hecho, esta diferencia es muy interesante, ¿no? Y es que la fotografía sí tuvo como un divorcio, digamos, relativamente hablando, de lo que es como la visión artística. Fotografía originalmente nace, como justamente lo comentas, de alguna forma como forma de reemplazar la pintura, incluso una pintura específica del realismo, ¿no? Pero eventualmente pues empieza a distinguirse la fotografía por los mismos elementos intrínsecos, ¿no? Como este asunto de la realidad, etcétera. Y otra cosita muy interesante de la fotografía es que no se puede desligar del contexto social. Al fin y al cabo la fotografía es un instrumento, es una herramienta que enmarca otras dinámicas sociales. Las personas no toman fotografías de boda por el simple solo hecho de fotografías de boda. En 1940-1950 se realizan estudios sobre por qué las personas toman fotografías de boda. Y la respuesta interesante es que simplemente y sencillamente las bodas representan una dinámica social muy importante. Y como era muy importante, era importante también tener un registro de eso, ¿no? Y esas fotografías se enviaban a las otras personas. Entonces, al fin y al cabo, la fotografía tiene que pensarse siempre en el contexto social y cómo se está utilizando en ese contexto social, ¿no?
Y ahora en este contexto social de la imagen, bueno, no solamente lo que retratamos, sino la cantidad de personas que ahora estamos produciendo imágenes por los nuevos dispositivos, ¿no? Entonces, estamos como comenzando también a abrir estas nuevas posibilidades de la narrativa. Nos gustaría que nos platicaras de eso, tanto en lo individual y, bueno, ya más adelante platicaremos también lo que han hecho los medios de comunicación frente a esto.
Sí, justamente ha habido un cambio, ¿no? La fotografía ha evolucionado rápidamente porque pues obviamente es una tecnología, ¿no? Como tecnología ha pasado de una cuestión análoga a digital. Y esa digitalización de la fotografía lo que ha permitido es que más personas accedan a tener cámaras. Y eso es un cambio muy importante. Porque ahora la fotografía, cuando pensamos en la postfotografía, que algunos autores españoles como Funcuberta mencionan, hablan de que una característica es la masificación. ¿Y qué es una masificación en la fotografía? Bueno, yo creo un dato muy curioso es de 2014, en la plataforma Instagram, se subían 60 millones de fotografías diarias. Diarias. ¿Qué significa subir 60 millones de fotografías diarias desde el punto de vista yo de individuo? Si yo intentara ver cada fotografía y dedicarle un segundo, de 1 a 5 segundos, me llevaría aproximadamente 2 años y medio ver las fotografías de un solo día. Imagínense cuánto nos lleva ver, o sea, los 365 años en fotografías, pues no tengo tiempo, ¿no? Uh-huh. Esa es masificación, que está una cuestión en extremo, ¿no?
Sí, bueno, y ahora sí pensando en el asunto de la imagen, me parece que hay muchas formas de hablar de la migración y que una de las formas que uno espera que cuando uno ve una imagen de migrantes o de algún proceso que remite a la idea de migración, pues uno dice, bueno, así debe ser, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de esto? Bueno, ¿qué tanto realmente refleja la realidad cuando uno dice, esta es una fotografía de un migrante o de un proceso vinculado con la migración?
Sí, bueno, la fotografía, como mencioné anteriormente, tiene este velo que normalmente le identificamos como relativo a un acto, verás, algo que aconteció, algo que existió. La fotografía es como un congelamiento de un momento del pasado, ¿no? De algo que ocurrió de esa manera como la fotografía se muestra, ¿no? Entonces, cuando pensamos en migración, al igual que otras como dinámicas sociales, hay que pensar que estos movimientos son complejos. Son realmente complejos y aunque a lo mejor nosotros tratemos desde la academia de categorizarlos por sus motivaciones, por las dinámicas en que se dan, por tiempos y todo eso, yo creo que no hay que perder de vista esa complejidad propia de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en que la fotografía refleja en un fenómeno, hay que pensar qué parte de ese fenómeno está reflejando, ¿no? De alguna forma, la fotografía yo también la pienso como una abstracción de la realidad y como una abstracción obviamente va a tener limitantes en lo que se muestra. Si uno decide mostrar, por ejemplo, migrantes de retorno, ¿cuál va a ser la imagen que tomes, ¿no? ¿A quién vas a retratar que refleje realmente a toda la diversidad de perfiles? Es imposible, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante que ahora con esto de la caravana migrante, uno empieza a ver en los medios de comunicación imágenes. Imágenes que nos intentan decir, esto está pasando con la caravana de migrantes. Me parecía muy peculiar esta imagen donde aparecían unas cobijas y unas ropa tirada en una calle y en realidad uno debe cuestionarse, ¿esa imagen refleja la caravana migrante o existen otras imágenes que están en contraposición? Y mucho tiene que pensarse esto de la caravana migrante y todo, en que pues como está ahora masificado, muchas personas podemos producir imágenes. Y mientras originalmente la producción de imágenes era como un asunto que pertenecía a una institución, a los fotoperiodistas, todo esto se les entrenaba, se les enseñaba sobre unas cuestiones de ética, sobre debates y todo eso. Ahora que no existe como que todo el mundo podemos poseer una cámara y todos podemos mostrar algo, pues entonces hay que tener como una visión crítica respecto a los materiales que ahora estamos viendo, ¿no? Y que supuestamente reflejan o no una perspectiva.
Te preguntaba también por eso hace un momento, de que ahora la fotografía tiene esta característica de ser masiva en cuanto a los que lo producimos. Entonces todos nos convertimos en narradores. Pero está también la otra parte, los intereses de los medios. ¿Qué es lo que interesa políticamente terminar de narrar acerca de las migraciones a través de las imágenes? Que esto también siempre va a estar presente en todos los medios de comunicación, que solamente se toma un fragmento de la realidad y se le da todo una dirección. que muchas veces, no quiere decir que esté tal vez tan alejada a veces de la realidad, pero a veces puede sí estar muy alejada de ella.
Sí, yo creo que igual volvemos al asunto que la fotografía está enmarcada en dinámicas sociales. Y no hay que perder de vista que las imágenes también, pues hay una cierta politización sobre ellas, ¿no? Y obviamente pues hay personas que tienen intereses, hay grupos que tienen intereses, ¿no? Ahí a mí me parecía muy interesante que me puse a leer sobre, había personas que anunciaban la muerte del fotoperiodismo. Y lo anunciaban no porque se fueran a morir los medios que reproducían fotografías, sino por la característica que describe, digamos, la sociedad actual, de que es una sociedad muy orientada a producir recursos económicos, ¿no? Entonces, en pro de producir como o de generar más ingresos económicos, se iban a optar por unas imágenes sobre otras. Aquellas que eran sensacionalistas, aquellas que generan morbo, aquellas que generan una reacción en las personas y que generan más vistas en los medios, más etcétera. Entonces, pues es un incentivo muy perverso, ¿no? O sea, mover a las dinámicas y de información por un asunto de economía, ¿no?
Sí, hoy estoy pensando en el asunto en los años 30, la Farm Security Administration dijo, bueno, ¿quiénes son los buenos fotógrafos? ¿Y a quién podemos invitar a que nos diga qué es lo que está pasando con este movimiento hacia el oeste, hacia California, sobre todo de Arkansas y de Oklahoma, ¿no? Y que eran los llamados Arkies y Okies, y que Steinbeck refleja mucho en una novela que es Las Uvas de la Ira, ¿no? Que conocemos muy bien, pero que luego estos fotógrafos, que eran los importantes, como Dorothea Lange, Ansel Adams, que conocemos por otro tipo de trabajos, John Delano, Russell Lee, de alguna manera estaban como tratando de documentar cómo había sido el proceso este de traslado desde el este hacia California como un lugar soñado, ¿no? Y no sé si nos podrías hablar como de este antecedente, que me parece que es un antecedente clásico de la fotografía, al menos en la migración de Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente, el trabajo de Dorothea Lange, yo creo que no solo es como antecedente dentro de la vida americana, yo creo que Dorothea Lange fue como un antecedente de la fotografía documental, como las que sentaron pilares, ¿no? Y algo que me parece muy interesante destacar es que también Dorothea Lange estaba como de alguna forma preparada para mostrar ciertas cosas. Su visión no era únicamente de fotógrafa, sino que tenía hasta como interés del asunto de la sociedad, ¿no? Y los problemas que ella tenía. Y esa era una visión, digamos, relativamente nueva que creció junto a la par de estas visiones del fotoperiodismo de guerra, ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante, por ejemplo, que se llama La Mujer Migrante, justamente la fotografía más representativa de ella, donde sale recargando el brazo y con esta mirada triste, ¿no? Esa fotografía significó un cambio en la perspectiva de cómo la FDA y el gobierno americano realmente estaba pensando en la cuestión de pobreza y migración. Entonces, ese antecedente yo creo que es un antecedente no solo como al asunto para los que piensan las imágenes o las toman, sino también en como la política gubernamental. Y yo creo que fue uno de los primeros ejemplos de cómo una imagen puede trascender a una política pública, ¿no? Porque efectivamente a partir de esas imágenes se realizaron bastantes cambios, ¿no? En cómo la administración americana pensaba todo, ¿no?
Y bueno, y lo que sigue después de eso es el asunto de los braceros, ¿no? Del programa bracero, que también fue muy documentado fotográficamente, cómo los mexicanos llegan a trabajar a California, pero también al ferrocarril y a otros lugares, ya con el asunto de que existe la posibilidad de tener imágenes, se toman fotos de las manos, de la manera en que se visten, cómo trabajan, como todo esto empieza como a hablarnos de cómo los migrantes empiezan a ser una imagen, no nada más una cosa que se cuenta, ¿no?
Sí, así es. De hecho, la relación entre fotografía y migración es muy interesante, sobre todo en el corredor México-Estados Unidos. Uno puede ver cómo visualmente fue evolucionando la frontera, ¿no? Entre ambos países. Uno ve antes de la época de los braceros cómo había prácticamente no seguridad y las personas podían cruzar prácticamente por cualquier lado, ¿no? Y empieza uno a ver, por ejemplo, 90s en California con Pete Wills y todas las reformas como para controlar el flujo de la frontera norte. Y uno empieza a ver cómo empiezan a estos cercos, o sea, las personas corriendo, la patrulla, etcétera, ¿no?
También hay otros ejemplos de fotógrafos que se han dedicado en estos terrenos, como Sebastián Salgado y también Pedro Valtierra, ¿no? Entre algunos más.
Y Hernández Clerc, que es algún fotógrafo local importante. ¿Y cuál es la tendencia, ya que mencionas, Ceci, este asunto contemporáneo, cuál es la tendencia o qué refleja? Yo conozco más o menos lo que ha hecho Sebastián Salgado y que es que ellos mismos dicen cuando toman esto ha cambiado mi perspectiva de lo que es la realidad, ¿no?
Bueno, a mí, en lo personal, a mí yo creo que es tengo como dos fotógrafos favoritos y uno de ellos es Sebastián Salgado, ¿no? Y justamente por el trabajo de él y lo que muestra. Yo creo que si me preguntas hacia dónde va la fotografía actualmente en una como cuestión social, yo tendría como miedo en realizar una afirmación como muy, muy seria, ¿no? Pero al mismo tiempo veo estos como procesos económicos que parecen comerse cualquier regla de producción o cualquier forma de producir y todo eso. Entonces, yo pienso que igual la fotografía documental va a seguir existiendo y va a seguir mostrando cómo ocurren o cómo los fenómenos como la migración, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en el caso de Sebastián Salgado, que su exploración acerca de la migración y éxodo es una forma muy peculiar de ver la migración y estos fenómenos sociales de éxodo, ¿no? También el libro de Éxodo trata sobre eso. Y a mí me gustaría destacar una cosa que yo creo que muchas personas tienden a ver el trabajo de Sebastián Salgado únicamente desde el punto de vista artístico. Yo creo que hay que entender el contexto de producción y las bases que tenía Sebastián Salgado para realizar las fotografías. Sebastián Salgado no era como una persona que estudió comunicación o que todo eso tenía o estudió artes o todo eso. Él era economista. Y era una visión muy curiosa porque justamente él llegó a trabajar estos temas tan densos, digamos, en asunto de éxodos migrantes y todo eso en África, México, etcétera. Era pues justamente esa relación y esa visión de ver los fenómenos como algo más complejo y no simplemente como una fotografía, una postal bonita, sino que él trascendía más allá de simplemente lo que veía para tratar de mostrar una dinámica social bastante más compleja. Y eso me parece muy valioso, ¿no? Incluso yo lo daría como una especie de recomendación ética. Si uno quiere mostrar un movimiento social, una migración y todo eso, yo creo que uno se tiene que volver experto en el tema. Se tiene que volver experto en el tema para hacerle justicia a las personas que están ahí, ¿no?
Que tiene que ver con una convicción política también, ¿no?
Así
nada
es.
Más de imagen.
Totalmente.
¿No?
Muy bien, pues, ¿qué les parece? Vamos a una pausa. Seguimos platicando aquí con Arturo Lutz Ley, reflexionando sobre la imagen. Vamos a una pausa.
Para seguir estudiando este tema, te recomendamos que leas Retrato Involuntario, el acto fotográfico como forma de violencia, de Marina Asaúa. Este libro plantea varios de los procesos por los que la fotografía en general convierte a las personas que aparecen en las imágenes en objetos de uso y posesión, restándoles la capacidad de incidir en las historias que ilustran. Plantea el problema del escaso control que los sujetos de la fotografía tienen de lo que puede pasar con sus imágenes. La diseminación de las fotografías plantea la necesidad de reflexionar en torno a las implicaciones morales del acto fotográfico, conservar o no los secretos de las sociedades que se congelan en el instante, diseminar y hacer públicos momentos que los sujetos retratados no necesariamente quieren dar a conocer. Retrato Involuntario, el acto fotográfico como forma de violencia, de Marina Asaúa, Tusquets, México, 2014.
En ningún lugar. amor profundo. Yo nunca quise amor sincero. No sé qué busco, no sé qué quiero. Por eso voy de aquí para allá. Soy extraño en ningún lugar, en ningún lugar, en ningún lugar, en ningún lugar, en ningún lugar. Consuelo por estar sin saber hasta cuándo sufro la pena de ir contemplando la misma luna en distinto cielo. Y si de a ratos retomo el vuelo, voy hacia donde por compañera, el horizonte por religión. Y no soy extranjero, yo no soy extranjero en ningún lugar.
Visita la página www.catedrajorgedurand.udg.mx y conoce nuestros trabajos de investigación. Fronteras.
Los emigrantes ahora. Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hasta el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas, las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero, se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Sebastião Salgado los ha fotografiado en 40 países durante varios años. De su largo trabajo quedan 300 imágenes. Y las 300 imágenes de esta inmensa desventura humana caben, todas, en un segundo. Suma solamente un segundo toda la luz que ha entrado en la cámara a lo largo de tantas fotografías. Apenas una guiñada en los ojos del sol. No más que un instantito en la memoria del tiempo. Eduardo Galeano. Seguimos platicando con Arturo Lutz sobre esta relación de la imagen y cómo se retrata también la migración. Y algo que me llama la atención es, bueno, Arturo, si nos puedes platicar un poco también tus reflexiones, porque siendo fotógrafo y trabajando en esta área de las ciencias sociales, ¿cómo has manejado este tema en el sentido de decidir hacer todo un trabajo fotográfico para documentar tus investigaciones? ¿Cuál es este proceso? Y también si lo podemos extender un poco a cómo funciona la fotografía como parte del método específicamente científico en lo social.
Bueno, yo siempre he tenido como una relación, digamos, no amor y odio, no. Yo creo que sería como una pasión por la fotografía. Incluso va más allá de cuando yo empecé como a estudiar como desde una perspectiva social, sociológica, los problemas sociales. Entonces yo creo que tuve un camino, un desarrollo más acercado a la cuestión del arte y la comunicación que realmente la problemática social. Y cuando me di cuenta que en realidad era necesario llevar allá, más allá, todas estas como cuestiones sociales, y una forma muy interesante de hacerlo, muy, muy poderosa, sobre todo por el lenguaje visual y la facilidad de llevar ese lenguaje visual y producir algo que sea como llamativo para todos, empecé a pensar, oye, ¿por qué no integras como las cosas que ves, que lees, como tratas de mostrarlos visualmente, ¿no? El asunto es de que cuando uno trabaja con personas, trabajas con migrantes, trabajas con el asunto de la pobreza, trabajas con niños y todo eso, hacer fotografías se vuelve como un tema bastante complejo, porque existe esta cuestión de la ética, ¿no? De cómo es la mejor forma de representar las cosas, ¿no? Cómo uno es el mejor camino, el camino, digamos, si se puede hablar de más correcto, ¿no? De hacer las cosas en términos como visuales. Entonces, para mí siempre ha sido como este choque. Yo en la personal todavía no integro como en mis trabajos o artículos y todo eso, de tesis, el asunto de la fotografía, por justamente por este asunto del respeto, ¿no? Porque en tanto yo soy de los que considera que uno, para retratar una realidad social, debe estar como sumergido en ella y debe entenderla a la perfección. Yo creo que uno de los problemas que yo siento ahorita con esto de que está masificada la fotografía y todos podemos producir contenidos, es que a veces no se le da seriedad, ¿no? O sea, y con seriedad me refiero a que las personas van y toman algo y a lo mejor pueden subir una foto porque es estéticamente, digamos, bonita, aceptable, lo que sea. Pero falta ese como contenido, ¿no? Y ese contenido se construye únicamente como sumergiéndote a la realidad. Me tocó conocer un premio de periodismo aquí en Jalisco, Fabricio Atilano. Me parece su trabajo excelente, ¿no? Siempre me ha gustado. Y la razón por la que me ha gustado y tuve la oportunidad de platicar y conversar con él un poquito es porque a mí sus fotografías, no he visto una fotografía que tenga como una cuestión de sensacionalismo. Siempre su trabajo es muy honesto, y con honesto me refiero a que también dignifica a las personas. Sebastián Salgado también lo decía, o sea, retratar a una persona, por más condiciones pésimas que esté, uno como fotógrafo tiene la responsabilidad de mostrar unas condiciones más dignas posibles, dignificar la humanidad. Entonces ese punto me parece muy interesante. Yo me dije a mí mismo, bueno, ¿qué significa que alguien aparezca digno? ¿O cuál es el camino que uno tendría que hacer para retratar a las personas de forma digna. Y la conclusión de que yo en lo personal llegué, y ahorita estoy llegando también con el asunto de mi tema, que son los retornados, es que uno necesita sumergirse realmente en el tema, necesita hablar con ellos, necesita dialogar, necesita entender sus perspectivas, necesita entender su mundo. Y solo cuando uno tiene esta capacidad de entenderlos y dialogar con ellos y establecer empatía, es cuando uno realmente puede reflejar a una persona una realidad social, por más dura que sea, de una forma digna, ¿no?
Digamos, el asunto de lo que plantea Susan Sontag, ¿no? Es un poco, en sus dos libros, el de sobre fotografía y el de mirar el dolor ajeno, que ella está diciendo, finalmente uno puede acabar por tener una especie de callo frente a las imágenes sensacionalistas, ¿no? Entonces, uh-huh. Qué feo, y entonces uno ya no se le hace feo a la siguiente. Y que, pues ella habla como de este asunto de cómo el fotógrafo tiene que guardar una distancia y un respeto frente a los que fotografía, ¿no? Y la otra es la visión de un poco que cómo obligar a la gente a que salga en una fotografía cuando en realidad ella no está posando, ni quiere estar, ni le interesa, aunque esté en un proceso que es socialmente interesante o importante documentar, pero primero hay que decirle, bueno, tú quieres ser parte de esta documentación histórica, ¿no?
Bueno, el asunto de la voluntad me parece sumamente interesante desde el punto de vista tanto legal como moral, ¿no? Yo creo que existe una implicación ahí de que la fotografía, al momento que uno trabaja con la fotografía y trabaja con problemáticas sociales, se vuelve un dilema. Lo que distingue un dilema de un problema es que pues tienes intereses que aparentemente ambos son positivos, entonces ¿cuál priorizas? ¿Qué priorizas? Bueno, tú pensando en imágenes históricas que han hecho un cambio sustancial en política y en la vida, está esta fotografía de Nick Ut. Durante la guerra de Vietnam, pues se usaban bombas de napalm, las cuales eran incendiarias y quemaban todo. Entonces está esta fotografía de esta persona que fue galardonada por esa fotografía, donde se ven niños corriendo. Y entre ellos una chica con la ropa totalmente quemada y desnuda. Si le preguntábamos a la niña hoy, o si me preguntas a mí incluso, ¿no? O sea, ¿te gustaría aparecer desnudo en las condiciones esas, llorando? ¿Qué te respondería yo? Obviamente la respuesta sería no, o sea, yo no quiero que me exhiban, o sea, es mi persona. Me dolería verme ahí, me dolería pasar a la historia como ese chico que corrió desnudo porque la vulva en la palma quemó. Pero si lo ves desde el punto de vista político, lo que significó esa imagen es un cambio en la política armamentística en las guerras. Entonces, sí, yo diría, pues me afectó como persona, pero el cambio, o sea, lo que generó esa imagen fue como, digamos, un bien, como, digamos, o sea, cambió literalmente, ¿no? Ahora que las guerras no deberían de existir, eso es otro punto, pero de alguna manera, pues, digo, es ese tipo de contrastes, ¿no? También es caso del pequeño sirio que apareció ahogado en una costa de Turquía, Aylan creo que se llamaba el pequeño, ¿no? Es una fotografía cruel, ¿no? O sea, uno la ve y dice, te duele, ¿no? Te duele ver un niño, pensar que ese niño estaba jugando hace unos años apenas, o sea, que ese niño tenía una vida, que era un pequeño, o sea, uno puede ver pequeños de esos en la calle todo el tiempo, ¿no? Y lo que significa la niñez y haberlo perdido de esa forma, ¿no? Tratando de alcanzar unas mejores condiciones de vida. Eso duele, y uno dice, bueno, de todos, ¿por qué tienes realmente que mostrar al niño? Pues justamente esas imágenes que duelen, que son fuertes, son las que tienen como una capacidad de mover el mundo en otra dirección, ¿no? Entonces sí se vuelve un asunto de un dilema, ¿no? O sea, ¿qué priorizas como individual de todos? Yo creo que va a depender mucho del caso concreto.
Y ahorita que mencionas esa fotografía, no sé si mal no recuerdo, también trajo una serie de polémicas porque tenía que ver con que la fotografía fue tomada en otra época, pero se utilizó para ilustrar un asunto presente. Entonces ahí se creó todo un conflicto. Entonces volvemos, es la misma fotografía de una realidad, sin embargo, al momento de posicionarla, te lleva a narrativas distintas.
Bueno, sí, es muy interesante también el uso que se le da, ¿no? Y así también tiene que ver mucho la ética, ¿no? Yo creo que cada caso concreto va a determinar cuál sea la medida correcta, si uno muestra o no la fotografía, ¿no? Normalmente para los fotoperiodistas lo que se les dice es, tú toma la fotografía, aunque te digan que no, y después haces la evaluación si realmente va a cambiar algo esa imagen, si vale la pena mostrar a las personas que están ahí, ¿no?
Sí, yo estoy pensando, alguna vez que hice trabajo de campo en la línea de Tijuana con San Diego, había gente que estaba por brincar, y entonces en el momento que se pasaban por abajo de la barda me decía, tómame una foto que me estoy cruzando. Digo, sí, pero pues ¿cómo te la mando después? O cómo, cómo de alguna manera, si yo le doy publicidad a esta foto, vas a salir ahí. Y que uno puede acabar poniendo en riesgo a la gente que uno quiere de alguna manera proteger, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el otro tema es este asunto de lo que, bueno, yo lo aprendí de ti, este término de la pornografía de la pobreza, ¿no? y cómo esto puede suceder también con las cuestiones de migrantes. ¿Cómo lo podríamos reflejar, por ejemplo, en la caravana? Miren, son pobres, están sufriendo, y que acaba uno en algún momento quizá saturando de tantas imágenes que la gente ya se vuelve insensible ante ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, ese término, la pornografía de pobreza, la primera vez que lo leí fue tristemente por un programa social en México. Se realizó un concurso de fotografía, el cual tenía la finalidad de ser como mostrar las cuestiones de pobreza y desigualdad en México, ¿no? Lo interesante fue que las fotografías que se subieron en ese concurso resulta que a veces no tenían realmente que ver con condiciones, digamos, de pobreza, sino que más bien eran como códigos que la gente interpretaba como pobreza cuando en realidad no necesariamente tenían que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, este asunto de que aparecía en muchas fotografías la Virgen de Guadalupe. Entonces se asociaba que había una relación entre pobreza y guadalupanismo, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿cómo es posible esto, no? Y es el problema también de estas cuestiones como de códigos y sensacionalismos que a veces uno ve en los medios, ¿no? Y uno también es susceptible de producir cosas, ¿no? Ahora que mencionas esto de, bueno, esto de la pornografía y la pobreza, resulta que incluso existe un premio ya para las organizaciones internacionales que utilizan las imágenes de las personas, de los niños africanos muertos de hambre, de los niños que tienen problemas, de los niños que tienen cáncer, de los migrantes, todo eso para generar dinero. Ya es cuando se vuelve como pornografía, digamos, ¿no? Porque es este interés de lucrar, ¿no? A partir de sensacionalismo, del dolor de la gente, ¿no? Entonces, si yo lo pienso para la caravana migrante, pues va a llegar al punto a lo mejor de que haya personas que tengan como unos intereses como muy distorsionados, digamos, o forma de ver la vida muy distorsionada, que utilice como este dolor ajeno para producir como un ingreso, ¿no? Y es como se vuelve perverso esto. Y estoy totalmente de acuerdo con esta idea de que una repetición excesiva de las fotografías tiende a hacer que las personas ya no les llame tanto la atención, ¿no? Yo creo que pues en 2007, 2006, si nosotros veíamos unas fotografías de unas personas colgadas en un puente, nos íbamos a impactar. Yo creo que ahora vemos unas fotografías de unas personas en un puente y a lo mejor nos impacta, pero se nos hace relativamente normal, ¿no? Entonces las imágenes sí tienden a normalizar cosas, ¿no? Y eso es como una cuestión que uno tiene que tener cuidado.
Y bueno, ya que hablas de esto de la normalización, a veces nos parece que es los migrantes se vuelven invisibles y ya los vemos en la vida real y dejamos de verlos porque ya hemos visto tantos, ¿no? Entonces cuando aparecen las fotografías dicen, ay, bueno, otra vez tratan de como de documentar esto o generar sensibilidad hacia los migrantes, y ahí me parece que sería como un arma de doble filo, ¿no? Insistir tanto en el tema que a veces la gente dice, bueno, ya no me hables más de esos problemas que quiero negar su existencia, ¿no?
Uh-huh. De hecho, es justamente el dilema con la fotografía, ¿no? O sea, muestras mucho algo y se vuelve como insensible a las personas a tal problemática, o muestras muy poco y nadie se entera, ¿no?
Si dicen, vamos a hacer un retrato de la migración, suponiendo que fuera una convocatoria, ¿seríamos capaces de mirar distinto? ¿O sería válido poner fotografías donde, pese a las mismas condiciones difíciles, haya sonrisas o haya otro tipo de actitud? ¿O seguimos con esta misma línea, ¿no?, del dolor y la pobreza, ¿no?
Uh-huh. Sí, es que es un tema, volvemos al asunto de que es un dilema, ¿no?, pensar la fotografía así, porque como ambos lo han mencionado, la fotografía es como un arma de doble filo, ¿no? O haces visible una problemática, o bien ayudas a generar la construcción del otro, ¿no? También. En cada imagen existe la posibilidad de anunciar que el sistema está mal, y también en cada imagen está la posibilidad de reproducir el mismo sistema que estás criticando.
Y bueno, históricamente a lo mejor es una buena herramienta, ¿no? Saber cómo era antes y cómo uh-huh. es ahora, y tener un poco cuidado al decir, bueno, estamos viendo imágenes sobre cuestiones de migración, pero tener cuidado que a lo mejor pueden ser tendenciosas y tener como esta precaución de pensar, esta imagen no necesariamente refleja una realidad ni una realidad completa.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Documentos para la investigación, ¿no? Me quedo con estas imágenes que dices, cómo se fotografiaba, ¿no?, el cruce, la frontera México-Estados Unidos, cómo ir viendo esta evolución. Entonces, los futuros investigadores, ¿qué van a poder leer uh-huh. visualmente de todos estos documentos visuales?
Sí, si a mí me pudiera darle como un consejo rápido a aquellas personas que van empezando, hay un adagio como muy popular que dice, la fotografía, o sea, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Yo creo que la fotografía hay que pensarla más bien como una imagen dice más de mil preguntas. La fotografía es para reflexionar. O sea, cuando uno ve a un migrante, ¿por qué está ahí? ¿Qué causas lo llevó a estar ahí? ¿Por qué siente dolor? porque se está en una condición de pobreza. Entonces la imagen para mí es un mecanismo de preguntarse, no de interpretar a priori, ¿no?
Sí, que ayuda como a reflexionar. Arturo, pues muchas gracias por tu información y todo tu entusiasmo, y pues seguiremos luego con esta serie sobre migración.
Muchas gracias, Arturo.
A ustedes.
Para seguir estudiando este tema, te recomendamos que leas Migrantes, de Sebastião Salgado. El fotógrafo brasileño muestra diversas escenas de las vidas de migrantes en los más recónditos rincones del mundo. El libro narra la historia contemporánea de una humanidad en movimiento que pocas veces deja sus raíces por propia voluntad. Contiene las imágenes de un proyecto de 6 años en 40 países, principalmente migrantes que han tenido que escapar de sus lugares de origen por diversas razones: desastres naturales, problemas económicos, políticos, tribales. Ilustra momentos trágicos, dramáticos y heroicos de diversos individuos y grupos de migrantes. Migrantes, de Sebastião Salgado, año 2000.
Salí pa' Semana Santa, abril del 82. Aún llevo el olor a incienso a mi pueblo y su dolor. Aún llevo el olor a incienso a mi pueblo y su dolor. Deprisa, sin un adiós, sin plata o un pantalón, pensando volver muy pronto a mi pueblo El Salvador. Pensando volver muy pronto a mi pueblo El Salvador. Ay, qué bonita es mi tierra, te lo digo, compañero. Ay, qué bonita es mi tierra, que lo sepa el mundo entero. Ay, qué bonita es mi tierra, te lo digo, compañero. Ay, qué bonita es mi tierra, que lo sepa el mundo entero. Aquí, no puedo vivir allá. Señores, ¿cuándo tendremos un poquitito de paz? Señores, ¿cuándo tendremos un poquitito de paz? Hoy vivo aquí en la Mampleza, frente a un palo de collón. Pa' no morirme soñando, cantemos esta canción. Pa' no morirme soñando, cantemos esta canción. No human being is illegal, te lo digo, compañero. No human being is illegal, que lo sepa el mundo entero. No human being is illegal, te lo digo, compañero. No human being is illegal, que lo sepa el mundo entero. Frente a un palo de collón, pa' no morirme soñando, cantemos esta canción. Pa' no morirme soñando, cantemos esta canción. No human being is illegal, te lo digo, compañero. No human being is illegal, que lo sepa el mundo entero. No human being is illegal, te lo digo, compañero. No human being is illegal, que lo sepa el mundo entero.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy, que estuvimos platicando sobre estos temas de migración. En la conducción, Rodolfo Morán y Cecilia Fernández. En la asistencia de producción, Jorge Arturo Tobar. Y en cabina de grabación, Raúl Peguero.
Y en la producción, Cecilia Fernández.
Queremos agradecer a la Cátedra de Estudios de Migración, Jorge Durán, y a Radio Universidad de Guadalajara por hacer posible este proyecto. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Gracias por escucharnos.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.